Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 14 y estamos bien contentos de estar aquí reunidos en Radio Torá, sintonizando esta estación, con el propósito de alabar y glorificar a nuestro Eterno a través del estudio de su palabra. Pero antes de continuar, le agradecería que si puede unirse en oración conmigo, quien tenga oportunidad de cerrar un momentito sus ojos, para darle gracias al Eterno por absolutamente todo. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, porque tú nos has bendecido un día más, Señor, porque desde que sale el sol y nos disponemos a ir en la mañana a buscar el pan, Señor, a cada uno de nuestros trabajos, según el propósito que tú nos has dado cada uno, y nos permite regresar con bien a casa, Señor. Te alabamos, te bendecimos. También, Señor, te agradecemos porque pues tú día a día nos permites el sustento, el agua, el vestido, el alimento, y pones los medios, en este caso esta estación de radio, Padre, para que tú puedas utilizarnos y se propague tu palabra, mi Dios. Te agradecemos porque tú nos das el querer como el hacer, y te pedimos, Padre, una bendición bien especial por todas las personas que están sintonizando la estación de radio. Te pedimos una bendición también muy especial para mi hermano Michael Rudd y para el Ministerio de Un Rudo Despertar, porque nos permiten el libro de los Evangelios Cronológicos como material de estudio y poder dar lectura y estudiarlo, ¿no?, abiertamente, sin ningún ánimo de lucro. Simplemente han compartido la bendición que tú has derramado también sobre ellos, pero te pedimos que los continúes bendiciendo. Por todas las personas que oran por este esfuerzo de Radio Torá, te pedimos por la congregación de Bet Israel, que estamos muy agradecidos porque sabemos de antemano que ellos oran por este propósito, por esta estación de radio, que ha sido un espacio pues muy bonito, donde podemos compartir en nuestra fe de la manera en la que tú has permitido que la entendamos y que la compartimos pues con sinceridad, con honestidad, sin ánimo de ningún lucro, Padre, sino solamente de glorificarte y de ser de bendición para tu pueblo. Nos abandonamos en tus manos, creyendo de que tú serás propicio, Señor, si nos equivocamos, y traerás corrección. Y que aun quede yo de torpe palabra o de torpe boca, torpe lengua, me equivoque, tú darás el correcto entendimiento a mis hermanos, Señor, porque, pues bueno, como lo he comentado y como mis hermanos saben, alguna vez al leer o al explicar algo me he equivocado, pero siempre te damos las gracias de antemano porque tú nos vas a unir en un espíritu donde podamos entender todo de una misma manera. Únenos en tu espíritu de verdad. Ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo, Señor, a tomar lo bueno y desechar lo malo en cada una de las lecturas. Y pues lo que sea bueno, retenerlo, y lo malo, lo que no sea edificante, lo que vaya en contra de del entendimiento que tú quieres, Señor, que lo podamos poner a un lado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach, nos abandonamos en tus manos y te damos gracias por todo. Amén. Bien, pues también vamos a agradecer y a invitarlos, hermanos, como siempre lo hacemos, a manera de agradecimiento con nuestro hermano Michael Rudd. Visiten la página de unrudodespertar.tv o erudawakening.tv para que compren, si usted tiene la manera, el libro de los Evangelios Cronológicos en inglés o en español, en digital, para que lo lea en su tablet o en su celular, o en físico, como prefiere su servidor, ¿verdad? Como que se disfruta más la lectura en el libro físico, por lo menos en mi punto de vista. Pero si usted tiene su tableta o su Kindle o desde su celular incluso, pues gloria al Eterno, ¿verdad? También. En todo caso, dese la vuelta por ahí porque tienen libros bien interesantes que podemos De que incluso hay algunos libros que podríamos estudiar y pedirles permiso, sobre todo, tanto a Michael Rood como a Nehemia Gordon. Tienen por ahí, traigo entre ceja y ceja, hay un par de opciones, una vez que el Eterno permita, que cuando concluyamos la lectura de los evangelios cronológicos. Bien, también, hermanos, en un último anuncio, le pido que sintonice Radio Torá, porque empieza a haber ahí algunas opciones de programación bien, bien interesantes. Ya hay un programa, o ya hay algunos programas, el lunes con Emmanuel Rubalcaba, ya sé que me estás escuchando por ahí, con su programa Yo Difiero, que es todos los lunes de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Tiempo de la Montaña. Es un programa que lo va a retar a pensar, lo va a poner a pesar lo que usted ha entendido de doctrina, con algunas evidencias a lo mejor culturales o históricas, que en todo caso, digo, no es que usted esté obligado para nada a aceptarlas de facto, pero mi hermano Emmanuel tiene una argumentación muy sólida, y yo nomás le digo eso, ¿verdad? Lo va a poner a pensar. El nombre que le puso mi hermano a su programa de Yo Difiero es porque es una manera un tanto disruptiva de pensar, ¿verdad? Como que lo invita a usar muchas veces, digamos, la lógica, pues, o pensar y pesar algún argumento más a rajatabla, a un tanto a veces a creer como que con fe ciega, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Mi hermano Luis Manuel Tena también tiene un programa los martes a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. De momento olvido el nombre del programa, pero también es un programa original, digamos, son programas originales de Radio Torá. También sé que mi hermano el pastor Juan González ya tiene un programa también en semanal. Le debo los horarios para que lo sintonice, pero tiene programas, tiene contenido muy bueno mi hermano Juan González. Y por ahí también una hermana acaba de contratar otro espacio. Entonces la programación de Radio Torá comienza ahí a florecer, y le invito a estar muy pendiente de los anuncios de programación. Yo, como quiera, voy a dedicar un par de minutitos cada miércoles en el programa para ir compartiendo los horarios. Pero bien, digo, bendito el Eterno que comienza a moverse un poquito más esto, ¿verdad? Es bonito que haya todo el día alabanzas y canciones, ¿verdad? Y etcétera. Pero también uno de los propósitos, o el propósito más grande de esta estación, es compartir la palabra de Dios. Mire, yo le he dicho a usted, yo no defiendo denominaciones para nada, pero es innegable que de la manera en la que uno puede darse a entender o explicar algunos conceptos o algunos temas, sin duda pues está mucho más apegado a lo que viene siendo raíces hebreas o incluso el mesianismo, ¿verdad? Pero bueno, incluso dentro de raíces hebreas y del mesianismo, pues hay diferentes pensamientos en doctrinas, y bueno, ahí va a haber alguna división o alguna diferencia que se van virtiendo también ahí en, como que si el río fuera adquiriendo de pronto diferentes cauces, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso, la programación de que usted va a encontrar en Radio Torá, en general le va a invitar, si usted es un hermano, estoy diciendo, cristiano evangélico, usted es mi hermano, yo sí lo veo así, aunque usted piense un tanto diferente de mí, pues le va a ser un punto de vista, bueno, le va a ser una referencia o un punto de vista distinto para que usted, pues compare, ¿verdad? Lo que ha entendido tal vez ya de años, si tiene poquito tiempo o ya muchos años, pues creo que siempre es bueno poner en balanza una serie de argumentos sobre otros y ver con, por decirlo así, si me permite la palabra, pues tener una honestidad delante del Eterno y que sea Él el que nos ayude a tomar la decisión o la mejor decisión para continuar un camino de aprendizaje, ¿verdad? Bien, pues dicho esto, hermanos, mire, ya nos extendimos un tantito con los anuncios. Vamos a comenzar la lectura el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar a partir del evento número 21. La semana pasada estuvimos hablando desde el evento número 16 hasta el número 20. Y pues estuvimos hablando desde la presentación el evento número 16 particularmente se llama el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego está la circuncisión de Yeshua y luego cómo se presenta a Yeshua y cómo se le redime en el templo, qué se hizo ahí. Y luego vimos también una serie de conjunciones astronómicas y por ahí tratamos al menos superficialmente tratar de entender lo que significaba cada una de estas conjunciones, ¿verdad? Como cuando se junta la estrella del justo o del Tzedek con la del Melech, que es como el simbolizaría como que el rey justo y así, ¿no? Entonces, como que esa era la estrella, ¿no? Ese era el evento astronómico que indicaba la llegada del rey justo. Analizamos así eventos astronómicos a lo mejor muy por encimita porque pues bueno, es complejo para un servidor adentrarse en eso cuando en realidad pues no tengo yo ese expertise, como dicen, ¿verdad? Esa experiencia. Pero bueno, creo que sí alcanzamos a visualizarnos o a visualizar qué es lo que estaban intentando o qué es lo que estaban visualizando los sabios caldeos, los astrónomos caldeos, qué es lo que vieron ellos en el cielo para ellos, qué es lo que significó ver cierta alineación de astros o conjunción de astros, y por qué se desplazan a Belén y también incluso hemos venido hablando de cómo es que supieron interpretarlo, ¿no? Esa serie de interpretación o de eventos astronómicos, bueno, pues supieron interpretarlos, porque el mismo Daniel en su tiempo, mientras estuvo en Babilonia, él les dio ese conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento que el Eterno le había revelado a Daniel, y él a su vez les enseñó a interpretar los astros a los sabios caldeos, y fue un conocimiento que permaneció durante siglos, al grado de que también fueron a presentar una ofrenda que, según leímos la semana pasada, pues era parte del tesoro de Daniel, que llegó a ser un hombre muy próspero y rico en Babilonia. Bien, con ese resumen cortito que estamos haciendo del episodio anterior, vamos a continuar ahora la lectura a partir del evento 21. Y usted que ya está bien listo y para tomar apuntes, ponga como título ahí, evento 21, el título es Observación Astronómica, 2, octava conjunción. La fecha en el calendario bíblico, en el calendario restaurado agricultural y astronómicamente, es día 23 del noveno mes del año 3999 desde la creación, y en calendario secular es domingo 21 de diciembre, año 2. Sería antes del error común o antes de la era común. Bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y disculparme con ustedes porque desde que cambié el libro a español he estado leyendo la fecha en secular donde dice el año, donde indica el año en secular. Yo he estado leyendo año 2 después de la era común o después del error común, como si estuvieran las siglas en inglés. Es que yo estoy leyendo aquí unas siglas y me acostumbré a leerlo como si fuera en el libro en inglés. Y en inglés sería como after common era o after common error. Entonces, pero no, en español pues sería antes del error común. Entonces, le repito la fecha de según el en el calendario secular, domingo 21 de diciembre, año 2, antes del error común. Entonces, a todo lo que sea a partir del episodio número, perdón, de, sí, del episodio número 11 hasta este que es el 14, todo es en el calendario secular, año 2, antes de la era común. Bien, y el subtítulo es: astrónomos ven su estrella en ascenso en sus observaciones previas al amanecer. Y dice aquí, la explica una pequeña introducción, un pequeño comentario, dice, entre comillas, su estrella está posicionada directamente sobre Beit Lehem, tal como se ve desde el palacio de Herodes. Entre paréntesis dice, el moderno portón de Jope, en Jerusalén. Y luego dice, los astrónomos parten de inmediato a Beit Lehem con gran alegría por este evento celestial propicio. Este evento se desarrolla en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 9 y 10. Y usted que me permite aquí leer, dice Mateo 2, verso 9, o a partir del verso 9, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, es decir, los astrónomos caldeos, los sabios de Oriente. Dice, y he aquí, la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre Beit Lehem, donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Bien, aquí estamos haciendo como que o estamos viendo aquí esta escena, este pasaje donde ellos están viendo al cielo y confirman de que está esta conjunción de estrellas que les anuncia que el rey justo está sobre Belén o está en Belén y es tiempo de ir a visitar al rey de los judíos. Vamos a leer el comentario de Michael Rood para el verso 9 del capítulo 2 de Mateo. Y dice así, dice, más de un año después del primer avistamiento de su estrella y la gran señal de los cielos que anunció el nacimiento del rey justo, el león de la tribu de Judá, los astrónomos llegaron a las puertas de la ciudad de Jerusalén unos días antes de Hanukkah, con su respectiva caravana lujosa. Después de su entrevista con Herodes, el rey temporal de Judea, ellos habrían descansado en el Shabbat y luego realizarían sus observaciones astronómicas previas al atardecer, justo antes de partir a Beit Lehem en el primer día de la semana. Para su asombro, su estrella estaba en retroceso y parecía estar estática en el cielo directamente sobre su destino. Esta última señal en los cielos, en la misma mañana de su llegada, fue fuente de gran gozo. Mire, qué interesante. Entonces, ellos que estaban familiarizados con los movimientos de los astros, ellos esperaban de que la estrella que estaban siguiendo continuara moviéndose al día siguiente que llegaron. Pero al contrario, lo que ellos observaron es de que estaba estática y que incluso parecía estar en retroceso. Bien, cosas que solamente el Dios eterno puede lograr, ¿verdad? Esto como una confirmación, como una señal que le dio a los astrónomos para hacerles saber que estaban en el lugar correcto, presenciando al rey de los judíos, al rey de Israel correcto, ¿verdad? Bien, entonces, bien, esto, hermanos, fue el evento número 21. Y vamos a movernos a la lectura del evento número 22. Apunte por ahí, evento número 22. El título es: Los astrónomos presentan sus regalos al rey. Y el subtítulo es, dice: Inmediatamente después de presentar sus regalos, los astrónomos desobedecen a Herodes y regresan a Babilonia. Le paso la fecha de este evento, del evento número 22. Es día 23 del noveno mes, año 3999 desde la creación. La fecha en calendario secular es domingo 21 de diciembre, año 2, antes de la era común. Este evento se desarrolla en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, en los versos 11 y 12. Y si me permite continuar la lectura de estos versos, aquí inicio. Mateo 2, verso 11, dice así: Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación del Todopoderoso en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, ellos sabían la intención de Herodes, ¿verdad? Sabían que Herodes no quería competencia, no querían un rey de los judíos cuando, entre comillas, él era el rey de los judíos, ¿verdad? Y no quería que llegara alguien, y menos en cumplir una profecía. O sea, no es nada más que hubiera alguien, algún judío haciéndole competencia por ahí para quitarle el reino. No. Hubiera sido... O sea, el Herodes sabía que estaba enfrentando la voluntad de alguien mucho más grande que él, al cumplirse una profecía que tenía siglos, por decirlo menos, ¿verdad? O miles de años incluso, porque estamos hablando que estamos cerca del cumplimiento del año 4000, o llegar al año 4000, y sabemos de que el Mesías fue anunciado desde que Adán y Eva sacrificaron por ahí algún animalito y se vistieron de pieles, ¿verdad? Murió un animalito para cubrir sus pecados delante del Eterno, ¿verdad? Después de la caída del Edén. Entonces, bueno, Herodes sabía esto. Y bueno, vamos a ver qué nos comenta Michael Rood respecto de este evento número 22. Particularmente un comentario acerca de o sobre Mateo 2, verso 11. Mateo 2, verso 11 del verso 11, y dice: Estos son tres regalos tradicionales presentados a la realeza. Los aceites puros de incienso y mirra eran más valiosos que su peso en oro. Note que hay tres tipos de regalos ofrecidos, no tres astrónomos. Estos hombres viajaron probablemente a través del desierto con una gran caravana armada, no menos de una decena de astrónomos judíos acompañados por guardias armados pudieron haber sido parte de esta jornada histórica desde Babilonia hasta Jerusalén, hasta Jerusalén, ¿verdad? Fíjese qué interesante, porque la tradición pues nos enseña que había un rey mago, así, porque así dice la tradición, usted no me dejará mentir, ¿verdad? Incluso le ponen nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y a cada uno pues le atribuyen que llevó un regalo, ¿verdad? Uno llevó oro, otro incienso y otro mirra. Pero aquí en el comentario de Michael Rood dice: pues no había menos de 10, e iban armados. O sea, no había menos de 10 sabios. Y es la primera vez, yo le confieso, que escucho que son judíos. Pero hace sentido, ¿verdad? Que judíos que pudieron haberse quedado, seguramente se quedaron en Babilonia, son quienes se quedaron resguardando este conocimiento. Es la primera vez que yo escucho a alguien confirmando o mencionando, por lo menos, que son judíos, estos reyes de Oriente o estos sabios de Oriente. No reyes, estos sabios de Oriente o estos astrónomos. Y bueno, la importancia o el valor que tenían estos tesoros, ¿verdad? O estos regalos, que eran más valiosos que su peso en oro. El oro, incienso y mirra, o el incienso y la mirra eran más valiosos que su peso en oro. Bien. Ah, y el detalle de que era un regalo para la realeza, entonces se confirma de que Daniel como que dejó instrucciones, ¿verdad? Para que cuando se cumpliera esta conjunción astronómica o este evento astronómico fuera observable por astrónomos que pudieran interpretarlo, bueno, era la señal de que el rey de Israel, el rey de los judíos, había nacido, había llegado y estaba en Betlehem. Bueno, qué bonito, qué impresionante ver cómo el Eterno orquesta todo desde arriba. Perfecto. Bien, vamos a... Hay otro comentario aquí de Michael Rood, ahora sobre el verso 12. Mateo 2, verso 12, dice, comentario de Michael Rood. Betlehem está a menos de 8 kilómetros del palacio de Herodes en Jerusalén. Los astrónomos habrían llegado a la casa en menos de una hora desde su partida. El sueño que les advirtió sobre el engaño de Herodes probablemente ocurrió en el Shabbat. Ellos desobedecieron las instrucciones de Herodes de notificarle sobre el paradero del niño y partieron inmediatamente a Babilonia por la ruta del sur, evitando la ruta más transitada, pasando las puertas de la ciudad de Jerusalén. Pues sí, bueno, aquí primero comentar de que la distancia de 8 kilómetros entre Betlehem y Jerusalén, ¿verdad? O sea que después de haber hablado con Herodes, parten ellos hacia Betlehem y se avientan un trayecto de más o menos una hora de duración, llegaron rápido. Entonces, lo siguiente, pues es lo que comentamos, ¿verdad? Ellos sabían cuál era la intención verdadera de Herodes, que quería matar al rey verdadero, porque pues él no quería competencia, no quería nadie que le quitara el trono. Porque si se corre el rumor y se confirma lo grande de que entre los judíos de que su rey había nacido, pues derrocan a Herodes. Bien, y por eso pues andaba bien apurado este rey, que incluso pues por ahí he escuchado, ¿no?, alguna explicación de que no era ni siquiera de linaje judío, sino que tenía más bien como que de árabe y compró por ahí compró como que el derecho al título. Por ahí va alguna explicación que he escuchado. Bien, luego andaremos en eso, ¿verdad? Bajo otro estudio, otro enfoque. Muy bien, entonces vamos entonces, hermanos, a leer o a comentar ahora el evento número 23. Ya concluimos el evento número 22. Vamos al evento número 23 y se llama así: Yosef, Miriam y Yeshua huyen a Egipto justo antes de Hanukkah. Yosef, Miriam y Yeshua huyen a Egipto justo antes de Hanukkah. La fecha en el calendario agricultural y astronómicamente restaurado es día 24 del noveno mes del año 3999 desde la creación. En calendario secular, la fecha es lunes 22 de diciembre, año 2, antes de la era común o antes del error común. Este evento número 23 se desarrolla en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 13 y 15. Entre los versos 13 y 15. Y bien, vamos a leer. Dice Mateo 2, comenzando en el verso 13, dice así: Después de que partieron los astrónomos, he aquí un ángel de Jehová apareció en sueños a Yosef y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Yosef, despertando, tomó de noche al niño y a Miriam y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Jehová por medio del profeta Oseas cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Perfecto, aquí concluimos la lectura hasta el verso 15. Entonces, bien, pues era necesario de que alguien le avisara, ¿verdad? Y de nueva cuenta el Eterno mueve una de sus piezas de manera sobrenatural, y es un ángel quien en sueños se le aparece, se le muestra a Yosef, indicándole la necesidad de huir a Egipto para esconderse de Herodes, quien quería deshacerse de él, ¿verdad? Bien, vamos a leer el comentario de Michael Rood acerca de este evento. Es en Mateo 2, comentario sobre el verso 14, y dice así, los regalos de los astrónomos financiarían su viaje y les permitiría restablecerse en la tierra después de su huida a Egipto. Lucas registra que Yosef y Miriam presentaron la ofrenda del pobre cuando Yeshua fue llevado al templo en su cuadragésimo día. Esto indica que eran bastante pobres en ese momento y obviamente aún no tenían en su posesión el tesoro de los astrónomos. Estos regalos pudieron también haber financiado en parte el ministerio de Yeshua. Fíjese, aquí entonces era una riqueza pero grande, ¿eh? O sea, lo que le dejaron en regalos los astrónomos a Yosef, a Miriam y a Yeshua, tenían un valor bien importante, porque es cierto lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es importante notar que cuando ellos redimen a Yeshua, hacen la ofrenda del pobre. Entonces, ellos no tenían, o sea, ellos de haber tenido la riqueza que se les está entregando en este momento, para cuando redimen a Yeshua, pues hubieran hecho un sacrificio mayor que un par de tórtolas o de palominos, pues, hubieran hecho un sacrificio de un corderito, por ejemplo, ¿verdad? Pero no. Entonces, lo interesante es de que ahora con esta riqueza que ahora ellos tienen, pueden financiarse el viaje. Y eso no es lo asombroso. Lo asombroso es de que incluso el ministerio de Yeshua pudo haberse visto financiado, el ministerio de Yeshua, según lo que comenta aquí Michael Rood. Pero me viene a la mente de que Yeshua ya en su ministerio dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Entonces a lo mejor aquí podríamos diferir un poquito, ¿no? De pensar de que con esta riqueza que le dejaron los sabios astrónomos de Oriente, que le hubiera durado hasta poder financiar el ministerio de Yeshua, cuando el mismo Yeshua dijo de sí mismo esto, ¿verdad? Que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y también entendiendo de que Yeshua era, pues ya ve, como dicen, carpintero, ¿no? Bueno, porque la traducción al español, y no estoy seguro si la King James también dice que era carpintero, pero en el original dice que era tectón, en la palabra original en griego, que es más propiamente como constructor. Entonces, de haber tenido a lo mejor tal riqueza como para incluso financiar su ministerio, pues a lo mejor ni siquiera habría tenido un trabajo, ¿no? Bueno, no sé, trato de encontrar alguna cosa para contrastar este comentario, ¿verdad? De como si hubiera tenido mucha riqueza incluso para haberla sostenido hasta el ministerio. Bueno, yo no me animo a pensar que fuera así. Más bien creo, como el mismo Yeshua dijo, que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y que de haber tenido todavía alguna riqueza hacia ese grado, pues yo me inclino todavía más a pensar de que la hubiera dado a los pobres, así como él mismo le pidió al joven rico que la donara a los pobres, ¿verdad? Que diera su riqueza a los pobres, que repartiera. Yo no creo que Yeshua diera el consejo o diera esa solicitud y él no la guardara. ¿Por qué? Porque también incluso, por ejemplo, pensando en la lógica de Yeshua, Cuando lo bautiza Yohanan, o cuando va a bautizarse con Yohanan, pues le dice Yohanan, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué es lo que le contesta Yeshua? Que es necesario someterse a toda justicia. Y esto lo entiendo que es como que para ser ejemplo, para dar ejemplo, ¿verdad? De congruencia, de que lo que estoy pidiendo que se haga, pues también lo hago yo. Entonces, yo no creo de que Yeshua estuviera también entonces pidiéndole al joven rico someterse a una justicia de donar la riqueza o sus riquezas, y Yeshua haber conservado una riqueza y no haberla dado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es algunos comentarios, ¿verdad? Para a lo mejor contrastar la opinión, con todo respeto, la opinión de nuestro hermano Michael Rood, con lo que podríamos pensar así rápido de cómo obró Yeshua y lo que dijo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a leer el comentario sobre del verso 15 del capítulo 2 de Mateo. Todavía estamos sobre el evento 23, es Mateo capítulo 2, verso 15, comentario de Michael Rood, dice, Oseas 11:1, dice, se refería literalmente al éxodo de Israel de Egipto, pero figurativamente la nación de Israel como su hijo. Como una declaración profética, las palabras de Oseas se cumplieron cuando Yeshua, que era literalmente hijo de Elohim, fue llamado a salir de Egipto por el ángel Gabriel. Entonces, bien, así como Israel fue sacado de Egipto, fue llamado por el Eterno para salir de Egipto, así también era necesario de que Yeshua fuera a Egipto para que también sobre él se cumpliera esta palabra. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces está comparando a Yeshua y a Israel como, bueno, está comparando a Israel también como un hijo, ¿verdad? Como su hijo, así como lo es Yeshua. Entonces, bien, son comentarios que siempre son interesantes de Michael Rood, de nuestro hermano Michael Rood. Bien, estos son los comentarios, ya con eso terminaríamos el evento número 23. Y sigamos ahora con el evento número 24. El evento número 24, ponga usted ahí, tiene por título Herodes ordena la masacre de los inocentes en Beit Lehem y sus alrededores. El subtítulo es Los varones menores de 2 años son ejecutados por orden de Herodes. La fecha en calendario bíblico, calendario restaurado agricultural y astronómicamente, es día 25 del noveno mes del año 3999 desde la creación. En calendario secular es martes 23 de diciembre, año 2 antes de la era común. Esta fecha que estamos diciendo es Hanukkah, día 25 del noveno mes del año 3999 desde la creación, martes 23 de diciembre, año 2 antes de la era común. Es Hanukkah. Este evento se desarrolla en Mateo 2, versos 16 al 18. Y usted me permite, por favor, leer estos versos. Dicen así, Mateo 2, desde el verso 16. Herodes entonces se vio burlado por los astrónomos y se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Beit Lehem y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los astrónomos. Bien, entonces, o sea, no consiguió todo lo que quería de los astrónomos, pero sí consiguió algo, ¿verdad? O sea, como quiera, no alcanzó a que los astrónomos le dijeran, está exactamente aquí y Joseph y Miriam son sus padres, está con ellos. No alcanzó a ese nivel de detalle, pero cuando tuvo oportunidad de hablar con ellos, definitivamente Herodes confirmó que el rey de los judíos había llegado. Nada más que no sabía dónde estaba, es lo que le faltaba confirmar. Entonces, bien, vamos a leer el comentario de Michael Rood sobre Mateo 2, verso 16, dice así: la frase "menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos", nos da los parámetros tanto para las señales que los astrónomos estaban presenciando en los cielos, como para el marco del tiempo del nacimiento del Mesías. Los astrónomos llegaron a Jerusalén alrededor de 1 año y 4 meses después de la primera señal astronómica, 1 de agosto, año 3 antes de la era común, y 1 año, 2 meses y 6 días después del nacimiento de Yeshua, 15 de Tisrei, año 3998, o 26 de septiembre del año 3 antes de la era común. Tanto recién nacidos como niños de su tercer año y mayores probablemente fueron exentos de la orden de ejecución. Teniendo en cuenta la escasa población alrededor de Beit Lehem, de la cantidad relativamente pequeña de los niños que se ajustaría al perfil de ejecución y del gran número de personas que Herodes y los romanos estaban acostumbrados a matar por capricho, es dudoso que la masacre de los niños hubiera trascendido fuera del área inmediata. Pudieron trabajar rápido, ¿verdad? Pudieron identificar rápido cuántas familias tenían en sus hogares niños de 2 años o alrededor de 2 años y proceder a eliminarlos rápido, ¿verdad? Sin que trascendiera mucho más allá del área de Belén. Dice, seguimos leyendo el comentario. Dice: tanto Yeshua como Yohanan vivían en la región montañosa de Judea, en las proximidades de Beit Lehem, justo antes de que se emitiera la orden de ejecución de Herodes. Ambos tenían 2 años de edad. Yeshua nació de una manera inadvertida, con solo un puñado de pastores que escucharon el anuncio del ángel. Yohanan, por el contrario, nació como resultado de un anuncio milagroso dirigido a un sacerdote anciano que servía en el templo en la fiesta de Shavuot. Zecharía, su padre, quedó sordo y mudo, y la multitud de la congregación de Israel estuvo presente para presenciar su padecimiento. En el momento de la circuncisión de Yohanan, cuando se abrió la boca de Zecharía, él exclamó una profecía acerca de su hijo, que fue entonces divulgada por toda la región montañosa de Judea. Esto está en Lucas 1, de los versos 65 al 79. Ya en su momento lo estudiamos. Dice: en el mundo político de Jerusalén, solo había un candidato obvio para que fuera el Mesías: Yohanan ben Zecharía, el Cohen. Herodes no descansaría hasta que el hijo de Zecharía estuviera muerto. Yohanan fue lleno del espíritu desde el vientre de su madre. El pequeño niño vivió en el desierto, comiendo la dieta de un nómada indigente, saltamontes kosher y miel, y estuvo recluido hasta el día que su ministerio comenzó, el 15º año de Tiberio César, en el año 26 de la era común. Del área común, bueno, será, dice ese. Dice. De la era común. Ah, mira, este es un detalle importante. El ministerio de Yohanan comenzó el 15º año de Tiberio César, en el año 26 de la era común. O sea que tenía como 28 años Yohanan por ahí. No, como 29, 30 por ahí. Dice: los detalles plantean la pregunta: ¿por qué necesitaba él ser guiado por el Espíritu siendo un niño? ¿Y dónde se encontraban sus padres ancianos? En Lucas 11:51 y Mateo 23:35, Yeshua hace referencia a un hombre llamado Zecharía, que fue asesinado entre el altar y el templo. Las traducciones griegas de Mateo 23:35 añadieron presuntuosamente la frase "el hijo de Berequías", mientras que el antiguo texto hebreo de Mateo es idéntico al relato de Lucas y no equipara a este Zecharía con el profeta de la antigüedad. Este Zecharía en particular fue asesinado en el atrio del templo. Si bien es posible que Yeshua se está refiriendo a la ejecución del profeta en 2 de Crónicas capítulo 24 y versos 20 y 21, probablemente se refiere a la ejecución reciente del padre de Yohanán, Zeharía el Cohen, de la cual el guardia del templo fue directamente responsable, de acuerdo con el protoevangelio de Santiago. Y ahorita vamos a ver una nota aquí bien interesante. Bueno, aquí trae un asterisco, un comentario, dice: kosher, término hebreo utilizado para describir alimentos limpios de acuerdo a Levítico 11. Bien, vamos a ver, dice... A ver, denme un segundo. Bien, vamos ahora sí, vamos a leer aquí una nota que trae dentro de este evento número 24. Dice, nota número 3. Dice, Herodes ordena a la guardia del templo ejecutar a Zeharía. Esto sucedió, le paso la fecha de esto. Es un evento, digamos así, dentro del evento número 24. Es Hanukkah, día 25 del noveno mes del año 3999 desde la creación. En calendario secular es 23 de diciembre, año 2 antes de la era común. Zeharía es asesinado mientras servía en el templo durante Hanukkah y Elisheba huye con su hijo, quien permanecerá recluido en el desierto durante los próximos 27 años. Dice el protoevangelio de Santiago, capítulo 22, verso 3 y 16. Dice, el antiguo volumen extrabíblico del protoevangelio de Santiago, conservado en latín, mantenido en Roma y cuestionado justificadamente en algunas áreas, registra la ejecución de Zeharía por los guardias del templo bajo la autoridad de Herodes. Esto también concuerda con los eventos 142 y 174. Todavía no llegamos ahí, nos falta mucho. Dice, se ofrece el siguiente registro del protoevangelio de Santiago para su consideración. Protoevangelio de Santiago, capítulo 22, a partir del verso 3. Dice, Elisheba, noticiosa de que se buscaba a Yohanán, lo agarró y partió para la montaña. Miró en torno suyo para ver dónde podría ocultarlo y no encontró lugar de refugio. Y, gimiendo, clamó a gran voz, «¡Montaña de Jehová! Recibe a una madre con su hijo, porque le era imposible subir a ella». Y había allí una gran luz que los esclarecía. Y un ángel de Jehová estaba con ellos y los guardaba. Y Herodes buscaba a Yohanán y envió a sus seguidores a Zeharía diciendo, ¿dónde has escondido a tu hijo? Y él repuso, soy servidor de Jehová, permanezco constantemente en el templo de Jehová e ignoro dónde mi hijo está. Y los servidores se marcharon del templo y anunciaron todo esto a Herodes. Y Herodes, irritado, dijo, su hijo debe un día reinar sobre Israel. Y los envió de nuevo a Zeharía ordenando, di la verdad, ¿dónde se halla tu hijo? Porque bien sabes que tu sangre se encuentra bajo mi mano. Y los servidores partieron y refirieron todo esto a Zeharía y éste exclamó, mártir seré del Todopoderoso, si viertes mi sangre, y el Omnipotente recibirá mi espíritu. Porque sangre inocente es la que quieres derramar en el vestíbulo del templo de Jehová. Y, a punto de amanecer, Zeharía fue muerto, y los hijos de Israel ignoraban lo que hubiese sido. O sea que, pues mire, esto que estaba registrado aquí en el protoevangelio de Santiago, un evangelio que no es parte del canon, por decirlo así, se escribió igual, pues en hace casi un par de milenios también, pero asumo de que no se agregó al canon de los evangelios por los mismos cuestionamientos justificados que refiere por aquí en alguna parte Michael Rood, ¿verdad? Dice, en algunas ocasiones cuestionado justificadamente el protoevangelio de Santiago, pero aún así cuestionado y todo, tenemos este extracto que narra la muerte de Zeharía y la huida de Elisheba con el niño Johanán, ¿verdad? Entonces, pues es como que una escena bien emotiva, fíjese, no yo desconocía esta parte y le prometo que me conmovió ahorita que yo lo estaba leyendo, ¿eh? Entonces, pues bueno, no deja de ser fuerte y no deja de sentir uno, pues como que una rabia así delante de una injusticia y más de este tamaño cuando se toma la vida de alguien, ¿verdad? Así como que viene impunemente y por los motivos más viles que pueden ser como poder y dinero, ¿verdad? Persigamos nosotros lo que verdaderamente tiene valor en el reino de Dios y nos aleje de tentaciones tan viles y tan ruines como esta. Ay, bueno, acabamos de narrar aquí lo que fue la, digamos, un contexto histórico de cómo fue la muerte de Zeharía. Dice aquí también como parte del evento número 24, dice, observación astronómica, eclipse lunar. Le paso la fecha, estamos dentro del evento 24, hay un eclipse lunar, dice. La fecha es día 12 del décimo mes del año 3999 desde la creación. En fecha secular es viernes 10 de enero, año 1 antes de la era común. Y dice, el testimonio de Josefo, dos puntos. Herodes ejecutó a dos amados rabinos en el eclipse lunar que sucedió poco antes de su muerte. El eclipse lunar del 10 de enero del año 1 antes de la era común es el único evento astronómico en un periodo de 10 años que coincide con todos los registros bíblicos y romanos y no presenta contradicciones. Los cronologistas y observadores de las estrellas, tanto del pasado como del presente, seleccionan eclipses lunares que bien pueden adaptarse a sus interpretaciones imaginarias de la estrella de Belén. Pero todos los demás eclipses de esta década presentan problemas irreconciliables con el texto bíblico y los registros históricos romanos y presentan errores matemáticos fatales. Bien. Aquí trae también un comentario o una nota sobre el libro, uno de los libros de Josefo. Dice, Antigüedades 17, supongo que hace referencia al capítulo 17 del libro de Antigüedades, y será algún verso, 149 o algo así. Dice, Antigüedades 17, 149. Herodes ejecutó dos de los hombres más elocuentes entre los judíos e intérpretes más célebres de las leyes judías y hombres muy queridos por el pueblo debido a la educación de su juventud, porque todos aquellos que eran estudiosos de la virtud frecuentaban sus clases todos los días. Antigüedades 17, número 17 romano, 167. Herodes privó a este Matías del sumo sacerdocio y quemó vivo al otro Matías, que había planteado la sedición con sus otros cómplices, y esa misma noche hubo un eclipse de luna. Mire, pues aquí había dos Matías, uno relacionado a, o como que fuera a estar destinado a ejercer el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio, no un sacerdocio cualquiera, ¿verdad? Dice, y quemó vivo al otro Matías. El otro Matías era más bien como que del estilo de hacer una rebelión armada, ¿verdad? Había plantado una sedición y ese también pues lo mató, lo quemó vivo. Y esa misma noche hubo un eclipse de luna. Bueno, entonces aquí hay un testigo, ¿verdad? Que es en Josefo. donde coincide este homicidio hecho por Herodes, donde coincide, vaya, con un eclipse lunar. Bien, hermanos, pues mire, el tiempo ya nos alcanzó, ya prácticamente completamos una hora, y con esto terminamos el evento número 24 y concluimos la lectura del día de hoy, del episodio de hoy. Este ha sido, hermanos, el episodio número 14 de Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Démosle gracias, ayúdeme, cierre sus ojitos por favor y acompáñeme a darle gracias al Eterno porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias por permitirnos morar en paz. Gracias, Padre Eterno, porque tú pones los medios para que convivamos y compartamos esto que buscamos que sea de edificación para tu pueblo, mi Dios, para tener un mejor entendimiento de cómo se sucedieron los eventos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Yeshua particularmente, y qué cumplimiento qué cumplimiento a profecías de la Tanaj y de la Torá vienen implícitas, ¿verdad?, en las obras de Yeshua. Padre, te damos las gracias por la vida, por el sustento nuevamente. Si hay alguien en este momento, Padre, con necesidad de trabajo, lo ponemos en tus manos, Padre, que tú lleves sustento, que tú des la fuerza, Señor, y que acerques los medios para que las personas que tienen necesidad de estabilizar su situación económica, pues encuentren un trabajo adecuado, Padre, y que también nos hagas a todos responsables, nos ayudes a ser sabios y administrar con sabiduría los bienes materiales, Señor, que tú nos das. Que no falte, Señor, ante todo el pan en nuestras mesas. Si alguien tiene necesidad de alimento, Padre, bendícele, mi Dios. Si hay alguien postrado en cama en un hospital o en su hogar porque necesita salud, Señor, con tu mano, Padre, como lo dijo el centurión romano, no es necesario que tú vengas, Señor, porque si tú declaras una palabra, esta te va a obedecer y va a obrar y las personas van a sanar, Padre. Si hay alguien preso en alguna cárcel, Señor, que requiera ser liberado, Padre, de esas cargas, pues mi Padre, también que a través de tu palabra y del poder de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, sean liberados, Padre, de las cargas del pecado, mi Dios. No preocupan tanto la privación que hay dentro de unas paredes, Señor, como la que es estar atrapados, Señor, o ser esclavos del pecado. Con el poder de tu Santo Espíritu, Padre, obra, Señor, en cada una de las personas que estén escuchando esta transmisión, por los ancianos, Señor, abandonados, por los niños que están perdidos, mi Dios, que el poder de tu Santo Espíritu pelee por todos, mi Dios, que sabemos que Gedeón no precisó de luchar con una espada, pero sabemos que la espada de Gedeón es Jehová de los ejércitos. En el nombre de Yeshua, Señor, te pedimos que pelees por todos ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias por todo y nos abandonamos, Señor, en tus manos, sabiendo que eres misericordioso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, pues nos despedimos y con mucha ilusión los espero el miércoles entrante. Recuerde que la transmisión original de este programa es los miércoles a las 9 de la noche, tiempo de la montaña, y la retransmisión, la repetición, es el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, es decir, este programa que está escuchando usted ahorita, hoy miércoles a las 9 de la noche, terminando 10 de la noche, lo va a escuchar el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, para terminar a las 10 de la mañana, todo en tiempo de la montaña. Bueno, les mando un abrazo, ha sido un placer como siempre, un gusto, bendiciones y shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, Nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.